noche en nuestro programa de literatura española, y para hablar de la prosa cervantina, sobre todo de su obra Rinconete y Cortadillo, nos acompaña la profesora Nieves Baranda. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Como hemos dicho, vamos a hablar de la prosa cervantina y de esta obra, Rinconete y Cortadillo, pero a mí me gustaría un poco saber cómo se va a plantear el tema a lo largo de todo el programa.
Bueno, tú sabes, Isabel, que normalmente este programa suele empezar por hacer un panorama de la época y una pequeña biografía del autor antes de tratar de la obra de lectura obligatoria, que es lo que verdaderamente creo que les interesa a los alumnos. Por eso, esta vez, prescindiendo de la biografía y del panorama de la época, empezaré directamente por las novelas ejemplares y dejaré que sean los alumnos quienes lean las páginas del tema 13, concretamente, si quieren ya que se lo diga, es de la página 157 a la 169, porque yo creo que en ellas tienen un panorama suficiente de la biografía del autor y que al fin y al cabo que yo se la resuma les interesa menos que les hable de su obra de lectura. Aún así, me gustaría recordarles que Cervantes nació en 1547, que murió en 1616, que publicó su primera obra en 1580 y que pasó una larga etapa en la que no conocemos casi nada de lo que escribió. En 1605 publica la primera parte del Quijote. E inmediatamente, en los 11 años que quedan hasta su muerte, aparecen con mucha rapidez el resto de sus obras. Esto se lo recuerdo, sobre todo, para que tengan en cuenta que las grandes obras de Cervantes, y entre ellas las novelas ejemplares, a las que pertenece Rinconete y Cortadillo, son fruto de madurez, es decir, son el resultado de toda una vida de aprendizaje y de práctica en las técnicas narrativas. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto supone que las obras que escribe y que publica en esos 11 años últimos de su vida son muy inteligentes, son obras que están muy bien construidas y que son más complejas de lo que parece. Por eso se lo digo, para que no lo olviden a la hora de leer Rinconete y Cortadillo tampoco.
Quizá antes de entrar en la obra, en Rinconete y Cortadillo, pues habría que empezar un poco hablando de las novelas ejemplares, porque a ellas pertenecen.
Pues sí. Como muy bien has dicho, Rinconete y Cortadillo no es una obra suelta, sino que es una obra incluida en un libro más extenso que reúne 11 novelas. En la época de Cervantes no se llamaba novela a lo mismo que hoy. Entonces, novela era una palabra recién importada del italiano, prácticamente entonces un neologismo. A la gente de entonces le sonaría como una palabra un poco rara, quizá un poco snob, del término italiano, como digo, novella, y significaba en España lo mismo que en Italia, y que lo que significa en Italia hoy novella, que es relato corto. Por eso, quizá alguno de nuestros alumnos les haya sorprendido un poco ver que Rinconete y Cortadillo, a pesar de que se decía la novela Rinconete y Cortadillo de lectura obligatoria, es una obra tan breve. Y sin embargo, eso, como decía, se hablaba de novela. Pues bien, es por esta razón, porque novela, como digo, en la época de Cervantes significa relato corto. Por tanto, estas novelas, como eran relatos cortos, no se publicaban sueltas. Digamos que, de algún modo, sería el equivalente a las colecciones de cuentos de hoy en día. Es decir, se agrupaban, se unían en bloques, como también se hacía en Italia, se les ponía un prólogo común y así se imprimían y formaban una obra de una cierta extensión. En las obras de Cervantes, en las novelas ejemplares, es muy interesante este prólogo porque en él nos da algunas claves para entender la obra. No es una parte de la lectura obligatoria, pero sí vendría muy bien que nuestros alumnos, si pueden, lo leyeran para hacerse una idea de cuáles eran las intenciones de Cervantes respecto a su obra.
Quizá debiéramos pues adelantar un poco de lo que dice ese prólogo.
Pues sí, mira, vamos a ver, yo creo que hay varias ideas que son importantes. Primero nos dice que ha titulado sus novelas como ejemplares, que les ha puesto el calificativo ejemplares porque, y voy a citar sus palabras, dice, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso. Después nos dice que son obras para el recreo y el pasatiempo de quien las lea, pero que no van a provocar ningún tipo de mal pensamiento, ni deshonestidad, ni maldad. Y además añade otra idea que es bastante interesante, y vuelvo a citarle. Dice, yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas todas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas. Este prólogo ha dado un quebraderos de cabeza a la crítica. Y el primer problema, y uno de los que más debate ha tenido, es el hecho de llamarlas ejemplares. ¿Por qué las llama ejemplares cuando, sin embargo, son obras que no tienen moraleja? ¿Qué ejemplo se puede sacar de ahí? Para unos, el hecho de que Cervantes las llamara ejemplares es una forma de curarse en salud. Porque en la época de Cervantes, el leer obras de ficción solo por placer no estaba bien visto. Y entonces, bueno, ponerse ejemplares era una forma de salvar esa pega. Para otros, Cervantes, cuando dice ejemplares, se está refiriendo al hecho de que cada una de estas novelas ofrece un modelo de narración distinto, diferentes técnicas, argumentos, etcétera. Y por tanto, otros escritores pueden imitarlas, pueden servirse de ellas como ejemplo o modelo para su propia composición. Y después, por último, hay otros filólogos que piensan que la ejemplaridad a la que alude Cervantes es de tipo moral, es decir, es una rectitud en el comportamiento. Esto no se debe a que las obras solo propongan ejemplos buenos, ejemplos positivos, como si se tratara de obras didácticas o morales, ¿no? Sino a que por medio del ejemplo de lo que en ellas sucede, enseñan a alejarse del vicio y a seguir la virtud. Y por último, hay que entenderlas también en contraste con las novelas italianas de las que proceden, porque las novelas italianas en general, para la moralidad castellana o española de la época, eran excesivamente lascivas y un poco, digamos, fuertes. Y entonces, bueno, pues Cervantes, al ponerle ejemplares, estaba de algún modo marcando las distancias con las novelas italianas de su época.
Pues Cervantes dice en este prólogo dos cosas muy interesantes. Una, que no imita a nadie, lo cual está de muchísima actualidad, es curioso, eso les preocupaba. Y luego, que es el primero en novelar en lengua castellana. Bueno, ¿esto es una cosa cierta o, bueno, es una bravata, un farol de Cervantes?
Bueno, pues es cierto, a pesar de lo que pudiera parecer, estamos en 1613 y es el primero en novelar, en hacer novelas en lengua castellana, sobre todo porque la novelística hasta entonces había tenido una fuerte influencia, como digo, italiana y también francesa, y entonces la mayoría de los conjuntos de novelas que aparecieron se basaban sobre todo en novelas extranjeras, bien fuera traducciones directas o adaptaciones. Por tanto, Cervantes efectivamente puede presumir de haberse inventado él las historias, y en eso tiene toda la razón. Seguramente, cuando estuvo en Italia, allá en su juventud, había conocido muchísimas de esas novelle italianas de primera mano, las habría leído, y en el tiempo transcurrido desde entonces, pues las había podido madurar, buscar sus propios argumentos, etcétera.
Pues ya podemos pasar entonces a Rinconete y Cortadillo, a la obra.
Bien, lo primero, no sé si nuestros alumnos ya habrán leído la obra, quizá algunos sí, pero yo creo que lo primero es hacer un resumen muy breve. Voy a ir dividiendo la obra por episodios para poder organizarla mejor. El primer episodio es el que tiene lugar en la venta entre Andalucía y La Mancha. Allí dos pilluelos, dos jóvenes, Rincón y Cortado, se encuentran en una venta, se cuentan sus experiencias anteriores, explican quiénes son, de dónde proceden, y juegan a las cartas con un arriero al que despluman. Y entonces el arriero se queda muy enfadado, pero al final la ventera le convence de que va a quedar más en ridículo que otra cosa y decide no darle más vueltas al asunto y dejarlos marchar. Los dos pícaros salen en un segundo episodio, diríamos, salen de la venta con unos viajeros que van a Sevilla y antes de entrar en la ciudad les roban una bolsa. Los siguientes episodios de la obra tienen ya lugar en Sevilla. El primero es un robo. Rincón y Cortado se asientan allí para trabajar, digamos, entre comillas, como esportilleros, es decir, como chicos de los recados. Llevan paquetes de un lado a otro para gente que les paga por ello. Y Cortado, con agilidad de manos y a la vez que con rapidez de palabra e ingenio, engaña a un sacristán y le roba una bolsa que tiene una buena cantidad de oro. El sacristán vuelve a preguntar por la bolsa, pero Cortado le dice que no sabe nada. Otro episodio, el episodio siguiente, sería el camino al patio de Monipodio. un golfillo de la calle les dice que en Sevilla hay una cofradía de ladrones y que si quieren robar en esa ciudad se tienen que presentar a esa cofradía. Les explica que les va a llevar al patio de Monipodio, a ver a Monipodio, que es el jefe de, esa cofradía. Y a partir de aquí, el resto de la obra se desarrolla en ese patio de Monipodio, por donde van pasando personajes de Lampa, y se suceden diversas escenas, muchas de ellas con bastante gracia, la verdad. Primero es la presentación de Rincón y Cortado ante Monipodio, que ahora, para su nueva vida, los bautiza como Rinconete y Cortadillo. Nueva vida, nuevo nombre. Luego, la segunda escena dentro del patio es un alguacil que reclama la bolsa robada al sacristán. Cortadillo la entrega y la cofradía le reconoce por su acción, porque la cofradía no sabía quién la había robado. En tercer lugar, se produce una comida entre todos los que están allí en el patio. A continuación, durante la comida aparece la vieja Pipota, que se llama así y que es una especie de falsa beata que se dedica a encubrir a gente de la cofradía. En quinto lugar llega Cariharta, que es una prostituta a la que su chulo ha pegado y al final hace las paces con él. En sexto lugar hay un caballero que viene a encargar unas cuchilladas, que es una forma de vengarse de otro, y entonces se lee un libro de memoria en el cual esas cuchilladas vienen detalladas. Y en séptimo lugar está la asignación de espacios para el robo a Rinconete y Cortadillo. Por último, fuera ya de la cofradía de Monipodio, de ese espacio de Monipodio, aunque es un solo párrafo extenso, debemos separar la reflexión final de Rinconete, que casi podríamos decir que resume el contenido de la novela.
Parece quizá algo complicada. ¿Se puede resumir o sintetizar de alguna manera?
Bueno, sí, claro. Cuando uno se extiende un poco, como es mi caso, pues entonces quizá parezca un poco, en fin, complejo, ¿no? Pero es muy fácil. Hay dos grandes bloques de la acción. Antes del patio de Monipodio y en el patio. Y al final están las reflexiones de Rinconete como epílogo y síntesis del relato. Luego, a su vez, cada una de las dos partes, antes del patio, tiene episodios secundarios en la venta y en Sevilla, y el patio de Monipodio tiene sus propios episodios secundarios que giran en torno a diferentes personajes.
Pero quizá pues no sea suficiente con leer pues una vez la obra y conocer el argumento, aunque ahora se le estemos diciendo, y aunque lo lean una sola vez, quizá no sea suficiente, ¿no?
Bueno, es que leer una obra no es lo mismo que estudiar una obra, y aquí estamos intentando profundizar un poco más, ir más allá de lo que es una simple lectura de una novela, de un texto, de un relato que puede ser divertido, que nos puede gustar más o menos, pero se trata de ir a algo más. Entonces, la lectura es el paso previo al estudio. Es decir, a partir de la primera lectura es cuando se puede empezar a reflexionar sobre los diferentes aspectos. Esta reflexión sobre diferentes aspectos de los relatos, de la obra literaria, no es una cosa complicada de hacer, pero digamos que requiere una técnica, y que esa técnica se aprende, y que luego, una vez que se aprende la técnica de análisis del relato, se puede aplicar a cualquier relato. Por ejemplo, ahora están leyendo Rinconete y Cortadillo, pero más adelante tendrán que leer Los Pazos de Ulloa. Pues la misma técnica del relato se puede aplicar a Rinconete y luego también a Los Pazos de Ulloa, ¿no?
¿Podríamos hacer un análisis un poquito más exhaustivo de cómo son esos pasos? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, se trata de analizar algunos elementos fundamentales que están presentes en cualquier relato y observar cómo funcionan, cómo son esos elementos en la obra que se tiene entre manos. Por eso, mira, si te parece, los voy a enumerar y luego vamos a ir viendo cómo son estos elementos en Rinconete y Cortadillo. Los elementos básicos del relato, pues se podrían añadir más, todos ellos tienen aspectos más o menos complejos, pero aquí nos vamos a limitar a lo más básico. Los elementos básicos del relato, como digo, son el narrador, el espacio, el tiempo y los personajes. Es decir, son cuatro cosas muy sencillas. Narrador, espacio, tiempo y personajes.
Pues podemos empezar por el narrador.
Muy bien, empiezo por el narrador. Vamos a ver, en primer lugar debemos preguntarnos quién narra. Según la propia novela, quién nos está contando el relato y cómo lo hace. En el caso de Rinconete y Cortadillo, no se nos dice quién está contando la historia, ni por qué la sabe, porque quien narra lo hace de una forma la más tradicional, que es un narrador en tercera persona, una voz que dice y que habla de unos ellos sobre los que cuenta algo. El narrador, además, puede tener diferentes puntos de vista. Es decir, está el narrador, por ejemplo, está el narrador que lo sabe todo, que es lo que llamamos el narrador omnisciente, que sería el narrador típico de la novela realista. Pero hay narradores que no saben todo de su historia, sino que solo saben parte. Y este sería el caso de Cervantes. Es curioso, es un rasgo de bastante modernidad. Fíjense, por ejemplo, que cuando describe a los dos pillos, no sabe exactamente la edad, dice 14, 15 años, y solo nos los presenta exteriormente, como si el autor no fuera tanto el creador de la historia como un observador que mira y cuenta lo que ve sin querer entrar en lo que no hace, en lo que no sabe. Por tanto, la vida de los personajes en el episodio de la venta estará contada por ellos mismos, el uno al otro, en una conversación que el autor nos narra, pero no lo sabe, nos narra como algo exterior. Además, el narrador, en este caso, no solo nos cuenta la historia, sino que además se dirige a veces directamente a nosotros y les dice, «Veis aquí, devuelve el estudiante», como si estuviera señalando algo. O dice aquello de «olvidábaseme decir». O incluso concluye la obra diciendo que hay otras aventuras, pero que son para un relato más largo, así que no nos las va a contar. Por otra parte, con ese punto de vista, desde los propios personajes, el autor consigue que de la cofradía vayamos sabiendo cosas a medida que las ven los dos pícaros, aprendemos a la vez que ellos, y que las escenas que se suceden en el patio. ¿Qué importancia tiene esto para la obra? Pues es que esa aparente postura de observador imparcial que adopta Cervantes, sirve para darle realismo a la obra, porque así no lo cuenta como si se lo inventara, sino como si lo hubiera visto. Y entonces podemos entrar en el mundo secreto del patio, que es un mundo alejado, digamos, del mundo abierto a todos, sino que es un mundo secreto. Podemos entrar ahí, digo, porque nos llevan los dos pícaros que tienen acceso a él, y no porque lo conozca el autor por sí mismo. Eso le da mucha más credibilidad.
Debiéramos continuar ahora con el espacio. Hay varios en la obra.
Pues sí, mira, hay dos grandes bloques, ¿no? Como se vio a partir del resumen. Está el espacio abierto del inicio y el espacio abierto del patio de Monipodio. Dentro del espacio abierto, a su vez, están los dos lugares. La venta, que es un espacio donde tienen lugar ciertas acciones, y Sevilla. La venta, como lugar de cruce de caminos, es un sitio donde se llega y se sale de ahí, es decir, no se permanece. Pero es un sitio también muy adecuado para conocer a gente, para entrar en relación y para iniciar una aventura. Sevilla, por su parte, es un espacio complicado, porque es una gran ciudad, es un espacio lleno de riqueza, de actividad, y entonces ahí viene bien la delincuencia, no nos extraña. Y también tampoco nos extraña que Rincón y Cortado puedan tener un trabajo de esportilleros, como decía, rápidamente y donde pueden pasar desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, se pueden fijar en cómo se describe la entrada de los pillos en la ciudad. En cuanto al espacio cerrado, es el patio de Monipodio, que está dentro de Sevilla y donde se desarrolla parte de la acción. La descripción que se da de él ya nos da las primeras pistas de cómo puede ser. Hay armas y hay una figura religiosa, la mezcla de lo religioso con la violencia, que es característica de este sitio. Por otra parte, como lugar cerrado, da opción a que en él sucedan hechos secretos, porque la entrada al patio está controlada desde dentro por los mismos pícaros, por los miembros de la cofradía. En este sitio tiene mucha importancia en la obra, es evidente, sí, más de la mitad de la obra se desarrolla allí, por tanto tiene mucha importancia. Y se presenta como un patio, como una casa, donde hay varias puertas y entran y salen personajes. Esto tiene todo el aspecto de un patio de comedias, de un corral de comedias, donde se representaba. Y de hecho, lo que sucede ahí, de algún modo, es casi una representación. De algún modo, Rincón y Cortado son espectadores de lo que va sucediendo dentro de la cofradía dirigido por Monipodio. Es decir, que en parte la estructura de la obra se ve determinada, está íntimamente relacionada con el espacio en el que se desenvuelve.
¿Cómo sería el tiempo en la obra?
Bien, el tiempo es lineal, es decir, se empieza por lo más antiguo y se va narrando los hechos hasta los más recientes. La acción en conjunto parece transcurrir en unos pocos días. No se nos dice cuánto dura el viaje desde La Venta hasta Sevilla, pero luego sí sabemos que pasa muy poco tiempo desde que roba la bolsa hasta que se va al patio de Monipodio. Y en el patio de Monipodio el tiempo se alarga, es decir, suceden muchas cosas a lo largo en un tiempo relativamente breve, que están, se supone, no se sabe exactamente, pero pueden estar en el patio de Monipodio unas horas, y sin embargo a eso dentro de la acción se le dedica mucho tiempo. En contraste con ese tiempo demorado y lento que transcurre en el patio de Monipodio, el final es muy rápido, y ahí se nos resumen los siguientes meses de la vida de Rincón, no se nos dice nada más. Entonces da la sensación de que es sencillamente un comentario, de que de hecho a Cervantes lo que le interesa es el núcleo del relato en el patio y que lo otro es simplemente un comentario de los hechos.
Bien, algo fundamental en un relato, que son los personajes.
Bien, los personajes, debemos fijarnos en sus nombres, si significan algo, debemos fijarnos en lo que hacen. Debemos fijarnos en lo que dicen, si es lo mismo que lo que hacen, porque como sucede en la vida real, las personas no siempre somos muy coherentes entre lo que decimos y lo que luego hacemos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, Rincón y Cortado son los protagonistas de la novela, sus nombres son Pedro del Rincón y Diego Cortado, pero rápidamente pasan a llamarse solo Rincón y Cortado. Y cuando alcanzan una nueva vida dentro de la cofradía, como si se tratara de un bautismo, sus nombres cambian a Rinconete y Cortadillo. En cuanto a su comportamiento, sabemos que son ladrones, pero no están obligados por las circunstancias, sino que son ladrones porque ellos quieren ser ladrones, porque se han echado a la aventura, no porque son de familias de delincuentes. Esto es muy significativo. Son muy ingeniosos, saben robar bien, tienen gracia, saben relacionarse, y además debemos pensar que a pesar de sus fechorías nos caen bien. Y conviene reflexionar por qué es esto. Los otros personajes tienen mucha menor importancia que estos, el arriero, los viajeros, etcétera, solo sirven para que Rincón y Cortado se nos presenten como personajes y en sus habilidades. Más importancia tienen los que hay en el patio de Monipodio, en especial Monipodio, porque es quien está presente todo el tiempo. Él dirige, controla, marca las normas y se comporta como lo que es, como un jefe de delincuentes. Roba, mata, extorsiona, explota prostitutas, pero sin embargo, es curioso, cuando habla de eso, lo hace con palabras que ocultan su realidad, porque pertenecen sobre todo al lenguaje religioso. La asociación de maleantes se llama cofradía, como las religiosas. Rincón y Cortado son novicios, etcétera. Y los términos con los que describe la realidad demuestra que para él su función social es tan digna como cualquier otra función social. Esta concepción que Monipodio tiene respecto a su función es extensible a todos los personajes del patio. Cada uno de ellos muestra una de las actividades que se desarrollan en el patio, pero todos ellos participan de esta misma concepción moral. Respecto a esto, en Rincón y Cortado, por decirlo ya muy brevemente, tienen otro nivel moral. Rincón y Cortado saben que eso está mal. Los personajes del patio son solo capaces de conocer ese mundo y además el lenguaje que lo expresa, que es el lenguaje de Germanías. Rincón y Cortado, antes de entrar en el patio, no conocen el lenguaje de Germanías. Y después, una vez que están dentro, lo conocen, saben descubrir sus trucos, saben descubrir sus errores y, por tanto, de algún modo, con ese conocimiento lingüístico, están demostrando también su superioridad moral. Es decir, conocer diferentes niveles del lenguaje implica conocer diversos mundos, poder elegir y no engañarse.
Ya en el último minuto que nos queda, me gustaría comentar que se acaba de estrenar una página web de la asignatura y me gustaría pues que lo comentara.
Bueno, pues sí, creo que ya era hora y estoy bastante contenta de poder anunciarles que tenemos una página web donde allí podrán encontrar orientaciones complementarias para la lectura. Es decir, utilicen la edición recomendada, si es posible, y pueden recurrir a la página web bien desde casa, desde su trabajo, en su centro asociado, si no tienen otro lugar de acceso a la red. Y les voy a dar la dirección muy brevemente. Es pues el consabido http://www.uned.es. Hasta ahí, como en la UNED. Y después es /FLOG/FLOG-acceso-literatura. Si no, podrán entrar a través de la página general de la UNED, donde donde tendrán una vía para llegar aquí. Yo creo que esta página, con ayuda de los alumnos, de los profesores tutores, con las sugerencias de todos, se puede convertir en una herramienta muy útil.
Pues desde aquí les instamos a que utilicen esta página, porque hay que utilizar todo lo que tienen a su alcance y es muy interesante. Pues muchísimas gracias, profesora Nieves Valadia.
Gracias, Isabel, a vosotros.
Con el curso de acceso despedimos la programación radiofónica de la UNED.